Bienvenidos a Pira y Pluma, el lugar donde la magia renace y los dragones cobran vida. Acabas de cruzar el portal, así que se recomienda precaución. Si comes algo en el mundo de las hadas, nunca podrás volver. Soy Sheila Arias, escritora de fantasía adulta, y hoy seré tu guía. ¿Listos? ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar sobre de dónde viene todo lo que amamos de la fantasía japonesa. Cuando pensamos en fantasía solemos pensar en Tolkien, en El Señor de los Anillos, en Juego de Tronos, en dragones, en elfos y en brujas. Pero en la fantasía japonesa las cosas son muy distintas. La fantasía japonesa tradicional o la mitología que solemos ver en el anime o en los monstruos o demonios que nos encontramos en películas y libros de inspiración japonesa vienen del Kojiki. Digamos que el Kojiki es la cosmogonía japonesa, todo aquello que tiene que ver con cómo se creó el mundo y de dónde vienen las islas japonesas. En la fantasía japonesa los monstruos no son tradicionales, son grises. Un dragón puede concederte un deseo, ser una fuerza de la naturaleza sin más o incinerarte. Un yokai puede ser benévolo, darte pena, acabar contigo de la manera más truculenta o jugar con tu mente hasta volverte loco. Cuando hablamos de fantasía japonesa, los monstruos no siempre son el enemigo. A veces, como en Chihiro, los monstruos son grises, tienen un trasfondo detrás o una historia que merece la pena conocer. Nos toca el corazón porque va más allá de las guerras de poder, de los clanes, de esas cosas que podemos ver en Juego de Tronos o de esas guerras blanco y negro que podemos ver en la fantasía tradicional como en Tolkien. Nos toca el corazón porque es cruda, usando elementos de la vida real para hacernos reflexionar o llorar. Te pone delante de tu propia sombra y eso es fascinante. Volviendo al Kojiki, todo empieza con la historia de Izanami e Izanagi. Sí, todo lo mueve el amor. Izanami e Izanagi eran los dioses principales y cuando Izanami muere terriblemente después de dar a luz al dios del fuego, desciende al Yomi, que es como una especie de inframundo. Entonces Izanagi, como no, decide seguirla como el héroe que es. Pero estamos en fantasía japonesa, no en fantasía tradicional, así que aquí no hay una suerte de Orfeo cagándola en el último momento. Lo que ocurre con Izanagi es que cuando llega al Yomi, Izanami ya está putrefacta, digamos, ha comido de los frutos del inframundo, igual que hizo Perséfone, pero en vez de convertirse en la reina del inframundo, Izanami se ha convertido en una suerte de zombie vengativo. Así que Izanagi, desesperado, vuelve a la superficie, cierra la entrada al inframundo para que nadie pueda volver y decide purificarse de lo que ha visto ahí abajo. Durante el baño de Izanagi, de sus poros nacen los yokais y seres espirituales, y de sus lágrimas desesperadas por la pérdida de su mujer nacen tres dioses: Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo, el sol, la luna y la tormenta, en ese orden. Pero en la fantasía japonesa no nos encontramos solo mitología. También bebé de samuráis, ninjas y toda esa suerte de honor y época feudal japonesa que nos vuelve locos. El código de honor Bushido suele ser un arma de doble filo en las historias que nos encontramos. La versión real es que el Bushido era el código de honor por el que se regían los samuráis y que tenía unas terribles consecuencias si lo incumplías o te lo saltabas. El deshonor tenía un precio muy alto. Y luego están las leyendas urbanas, que todos hemos escuchado allá por los 2000, si sois de mi época, y que nos han dado un abanico de situaciones en el que encajan toda suerte de héroes a los que estamos acostumbrados. Demonios, héroes, seres benévolos y dioses. Todos los elementos para una buena fantasía, vaya. Igual que en la fantasía europea, también en la fantasía japonesa hay elementos recurrentes. Nosotros tenemos a los elfos, a los vampiros, a las brujas. Los elementos recurrentes en la fantasía japonesa serían un poco distintos. Serían el kitsune, las grullas o el loto, que es una planta muy utilizada para darle misticismo a todas las historias. También se utiliza muy a menudo la fuerza de la naturaleza o elementos como la muerte. Podemos encontrar esto en libros tan geniales como Las guerras del loto, de J. Christoph, o El incienso de los espíritus, de Victoria Álvarez. Si habéis leído la saga de J. Christoph o el último libro de la saga de Victoria Álvarez, podréis apreciar todos estos elementos de misticismo, de incienso, de rituales, de utilizar todos esos elementos habituales en la mitología japonesa para darle ese aire sombrío y un poco de heroicismo que tanto nos gusta. Bueno, llegados a este punto ya te estás dando cuenta de que la fantasía japonesa es mucho más que samuráis repartiendo espadazos a dioses o demonios. De hecho, la fantasía japonesa es tan rica que tiene un montón de elementos Parte de ello bebe incluso del realismo mágico. Igual que nosotros tenemos cosas como Cien años de soledad, la fantasía japonesa tiene cosas como Sombra y estrella, que es uno de mis libros favoritos, de Laura Kinsale. Una historia que nos habla de ninjas, nos habla de simbolismo, rituales, grullas y todo lo que tiene que ver con esa fantasía japonesa, pero un poco diluida en un marco histórico. Está claro que en los últimos tiempos esta fascinación que sentimos por la mitología y la cultura japonesa nos están dando obras fascinantes, que crean sus propios mundos y cosmogonías usando elementos culturales de Japón. Como puede ser Seis grullas, que reinterpreta un cuento de los hermanos Grimm, pero en una atmósfera totalmente traída de Japón y de hecho con un lenguaje poético y que nos evoca un poco a ese mundo más onírico. O Mi sangre por el imperio, que es uno de mis últimos libros favoritos, que usa a los yokais, la figura del kitsune y los samuráis para crear una obra deliciosa y súper completa que te transporta a las leyendas japonesas. En el mundillo de la fantasía épica es muy frecuente no solo menospreciar la fantasía que lleva romance o que está escrita por mujeres, sino también la fantasía que viene de otras culturas o que tiene otro tipo de elementos. Se suele interpretar como una fantasía más infantil, más juvenil o de segunda categoría según qué ambientes. Y lo cierto es que muchas de nuestras mejores historias están plagadas de esos elementos diferenciadores de otras culturas. De hecho, una de mis obras favoritas, que es Drácula, sí, está escrita por un inglés, pero está basada en mitología de los Balcanes. O las 200 millones de historias que tenemos ambientadas en Egipto y que no son otra cosa que mitología africana. Sí, de una parte muy concreta de África, pero mitología africana al fin y al cabo. Pocahontas, la historia de Disney, bebe de una historia real que ocurrió en la colonización americana. Mulan es la historia de uno de los cantares chinos. Y Vaiana tiene muchísimos elementos de la mitología polinesia. Así que la fantasía no es un género menor, es un género que abarca tanto como toda nuestra cultura y nuestro mundo. Es una interpretación de otros mundos posibles y una forma de honrar a todo aquello en lo que creían los ancestros de la humanidad. Y bueno, mis queridas brujis, después de este alegato en favor de la fantasía, ha llegado el momento de despedirse de este primer episodio. Por esta noche el fuego está extinguido y los dragones duermen. Que las estrellas cuiden tus sueños. Sé valiente, lucha por la magia y hasta la próxima hoguera.